Muy buenas tardes, es martes 1 de octubre del año 2024, son la 1 de la tarde con 31 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna con la compañía estelar, exclusiva, espectacular.
He vuelto.
De Josefina, que vuelve en gloria y majestad.
La Después
Oye,
de un día.
Que este es nuestro el jefe.
¿El jefe?
Es como Javier Milei, el jefe. Tú eres el jefe.
El jefe es la hermana.
Sí, por eso.
Sí, el jefe.
El jefe. El jefe.
Me gusta más la jefa.
Fíjate. No, el jefe.
Me gusta la
jefa. Oye, bueno, el mundo entra nuevamente en tensiones geopolíticas, geoestratégicas. Tropas israelitas avanzan por el sector sur del Líbano y al parecer es inminente un ataque desde Irán con misiles balísticos al territorio israelita también. Esto ha hecho que los mercados entren un poquito en retroceso, aunque todavía nada demasiado dramático, pero...
No, es que lo que pasa es que está haciendo.
Y el petróleo, el que yo diría el commodity que más acusa el golpe, que está subiendo 4% aproximadamente entre el WTI y el Brent.
Claro.
Qué lata, qué pena.
Bueno, esto era una... Era un tema que se veía venir hace un buen rato.
Sí.
La tensión había comenzado, yo te diría que desde el ataque terrorista de Hamas a Israel cuando toman los rehenes. Desde ahí comienza un momento de muchísima tensión. Obviamente los ataques al comienzo se dirigen a Hamas por parte de Israel. Pero Israel en su estrategia de defensa ha decidido terminar con todos los grupos terroristas que lo circundan. Y eso incluye a los hutíes, al Hezbollah. Y bueno, desde que la cosa estuvo más controlada en la frontera sur con Hamas, se vuelca a la frontera norte y eso se traduce en un ataque al Líbano, derribando a toda la cúpula de las 18 primeras autoridades de Hezbollah. Impresionante.
Sí, partiendo por el número uno, que fue el último. Claro.
Y con eso, obviamente, ya sabemos que Hezbollah es un grupo terrorista que es financiado y apoyado por el gobierno de Irán. Y cuando Israel ya decide entrar por tierra y no solamente a través de misiles y ataques dirigidos con los walkie-talkie, con los beeper y con todo eso que vimos durante el 18 de septiembre y decide un ataque ya más tradicional por tierra, se hace inminente una respuesta de Irán. Recordemos que Irán tiene bomba atómica y según inteligencia norteamericana habrían pistas y claves bastante certeras respecto a que se prepara un ataque a través de misiles por parte de Irán al Estado judío de forma inminente.
Sí, hasta ahora como que los mercados habían estado tranquilos porque la respuesta de Irán justamente había sido como prudente.
Claro, había atacado a través de Hezbollah.
No, te digo, incluso después del ataque de los VIPs y después incluso la muerte del número uno de Hezbollah, que fue esta semana, Irán había mantenido una postura, digámoslo así, relativamente prudente hasta ahora.
Sí.
Y eso había ayudado a que los mercados entendieran que todavía no se producía una escalada masiva, digamos, de este conflicto. Recordemos que esto es una frontera distinta, no tiene casi nada que ver con lo que pasó con Hamas.
Esta es la otra frontera. No, nunca he estado en Israel.
Ya, no, yo estuve hace algunos años, también visité los territorios palestinos.
¿No estuviste en Belén?
Estuviste en Belém. Estuve en el Bejala. Y claro, uno ahí, o sea, este es un conflicto que a mí me queda gigante. Yo, la verdad, que me atrevo muy poco a dar una opinión. Pero claro, porque tiene muchas raíces históricas. Pero sí entendí.
Se remontan a Adriano.
La lucha o el problema con Hamas es muy distinto al problema con Hezbollah. Y es geográficamente distinto.
Sí, pero sí, es sobre todo geográficamente distinto, pero tiene ciertas cosas. Ambos grupos tienen la misma raíz étnica.
Ambos son grupos terroristas, digamos. Claro.
Ambos son grupos terroristas, partiendo por eso. Ambos son grupos financiados por Irán. Y ambos son grupos de
Hamas, no, o sea, puede ser, no sé.
Sí, son...
Sí, puede ser.
O sea, tienen bastante... claro, es más cercano a Hezbollah, sí, pero sí recibe ayuda de Irán. Y ahí el tema es, y por lo que muchos sospechan, que Irán había estado más tranquilo, porque recordemos que Irán y Arabia Saudita tienen también un conflicto histórico. Y no hay mucha claridad respecto a cómo reaccionará Arabia Saudita ante la posición que va a tomar ahora Irán.
Bueno, entonces el mundo se prepara para, o evalúa escenario, ¿no es cierto? Y obviamente nadie quiere que se produzca una desestabilización masiva del Medio Oriente, porque esto obviamente le pega a la producción de petróleo, pero además es una zona del mundo que tiene repercusiones sobre todo al final.
Sí.
Pasa mucha carga, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se desenvuelve este conflicto y qué implicancias tiene para los mercados, además de la subida del petróleo que comentamos. El tipo de cambio hoy día, la verdad, bastante
tranquilo,
sí,
por el
relajado,
momento.
Tranquilo.
Sí.
Oye, el gobierno del Ejecutivo en nuestro país presenta reforma ISAPRES. Claro. Ya no es la ley corta, se supone.
No, pues esa fue aprobada.
Claro,
pues.
Por eso te digo, esta es la ley larga, o teóricamente era la ley larga, no sé qué tan larga quedó. Presenta una reforma al sistema de ISAPRE, los titulares eliminan las preexistencias, se eliminan las tablas de factores, se crea este plan único de salud que se había hablado muchas veces. Me da la sensación, así, bueno, hay que leer el proyecto, ¿eh?
Sí.
Pero me da la sensación de que el gobierno no envió un proyecto de consenso en este tema. Y por ende la discusión va a estar, no va a ser tan
difícil,
fácil, digamos, ¿eh?
Sí, ahora, hay ciertos elementos que sí son bastante largamente discutidos y sí concitan cierto consenso, sobre todo este tema del seguro único que después se va desplegando y se va haciendo más, cada vez más mayor o menor. Eso lo planteó incluso el gobierno de Sebastián Piñera. Pero claro, de alguna manera, por lo que uno entiende, por lo que se ha filtrado, por lo que se ha sabido, porque claro, yo tampoco he leído el proyecto o el que envió el gobierno, que va a presentar el gobierno, pero que de alguna manera se adivina que quieren terminar con lo que hoy conocemos y probablemente transformar la industria de las ISAPRE y de los seguros privados.
Claro, recordemos que la gran característica de este sistema es que la provisión de salud tiene una componente privada y pública.
Sí.
Y ese ha sido siempre la principal piedra de tope, ¿eh? Para algunas personas del gobierno, porque ideológicamente ellos no aceptan que
no les gusta
la función de seguridad social sea provista por instituciones privadas que lucran, ¿eh? Palabra cargada.
No, se pecado mortal.
Oye, sí, yo creo que mientras haya buena salud para todos.
Eso por un lado, y dos también, ¿cómo dibujas tú o haces un sistema tal que las transformaciones que hagas al sistema no terminen colapsándolo más? O sea, hoy en día efectivamente la tasa de la población que se atiende por ISAPRE es cada vez más reducida, creo que llega al 17%, 16%, porque ha bajado bastante en el último tiempo. Sin embargo, ese porcentaje ayuda bastante a la descongestión del sistema público. Por lo tanto, yo no sé cómo lo estarán configurando para que finalmente, en fondo, este tema no termine por reventar un sistema que ya está lo suficientemente estresado.
Oye, a todo esto, en noticias de último minuto, hace dos minutos, el ejército de Israel anunció que efectivamente ya se inició un ataque desde Irán en contra del territorio israelita.
Tienen un escudo antimisiles bastante...
Pero ya estarían siendo interceptados los misiles que van desde
el
territorio iraní hacia Tel Aviv. Bueno, no sé si Tel Aviv, hacia el territorio israelita.
Han habido otros ataques, yo me acuerdo para la guerra del Golfo, tú eras un poco niño. Pero yo me acuerdo de la guerra del Golfo, yo tenía como 12 años por ahí, imágenes en la noche, cuando comenzaban los bombardeos en contra de Israel, y cómo el cielo parecía con infinidad de estrellas fugaces, que eran todos misiles en contra de Israel. Son bien dramáticas esas imágenes,
terrible,
la verdad.
Sí. Los principales medios del mundo transmitiendo desde la zona. Ojalá que esto no escale. Eso es lo único que vimos. Ya, vamos con el pantallazo a Ariel Nachari, estratega y jefe de inversiones de Sura Investments. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo está la cosa este día,
Ariel?
Martes, 1 de octubre.
Hola, José. Hola, Fernando. Bueno, ustedes lo comentaban. La verdad es que partimos el mes con caídas bien importantes en las bolsas, una caída de un 1% en el S&P 500, el Nasdaq un 1,8% aproximadamente, Europa más temprano cayó un 0,4% y todo relacionado a este incremento en las tensiones en Medio Oriente, a la espera si finalmente Irán va a responder con un ataque a esta incursión terrestre que inició Israel en las últimas horas. El petróleo está subiendo un 4%, también hay otros temas más locales en Estados Unidos, esta huelga de trabajadores portuarios, bastante histórica, que hay bastante incertidumbre sobre cuánto se podría extender y cómo podría terminar afectando a la cadena de suministro. También se publicó un indicador de manufactura, el PMI ISM, que salió en terreno contractivo y por debajo de lo esperado, y todo esto a la espera de la publicación del viernes de los datos oficiales de empleo. Eso a nivel internacional. Chile, el IPSA está cayendo también, un poco arrastrado por esta mayor aversión al riesgo, pero también con las decepcionantes cifras de IMASEC que conocimos en la mañana, donde el crecimiento mensual, mostró una caída de 0,2 cuando el mercado esperaba un 0,3, o sea, hay una diferencia bien relevante. El IMASEC no minero con una caída de un 0,5 y el IMASEC año contra año un 2,3 cuando se esperaba un 2,5. Lo que no reacciona tanto es el tipo de cambio, está bastante, tiene una subida de 2 pesos, pero se mantiene bien cercano a los 900, pero no ha sido un buen inicio de octubre. No.
Muy bien, Ariel, muchas gracias, un abrazo grande.
Un abrazo, Ariel.
Un abrazo, chao, chao.
Oye, ustedes lo comentaron en la mañana, yo me imagino, el tema del IMASEC.
Sí, 2,3%.
Sí, bastante...
Mediocre.
Reguleque, como diría la senadora Sandón. Reguleque, pero... Yo no la sé diputada, por qué hay tanta... ¿Qué es lo que dije?
Senadora.
Ah, no, la subí. No. Es que superdiputada y jefe de bancada. Y que se acaba de arrepentir.
¿Dijo
¿viste?
que no?
No, ya no va más la acusación constitucional. Lo acaban de anunciar hace un poco rato. No va más la acusación constitucional contra el presidente. Una buena noticia, a mi juicio. Bueno, pensando en la estabilidad del país, digo.
Obviamente.
Lo que sí... yo no sé por qué había tanto optimismo. Yo sé que habían salido ciertas cifras sectoriales buenas, pero recordemos que agosto fue un mes bien difícil en términos de producción. Hubo muchos días sin luz, que afectó, me imagino, a la industria, afectó también a los temas de educación. Entonces, tampoco era como que previsible un súper buen IMASEC, ¿no?
No sé, pues yo estuvimos con Sebastián Sensacua, quien generalmente es muy efectivo.
La es muy bueno, sí, muy bueno Sebastián.
Sí. Salieron cifras sectoriales ayer del INE que mostraban que la cosa podía ser mejor.
Sí, sí, es verdad, pero...
Pero bueno.
Pero bueno.
Hay que preguntarle a la José, al jefe. No, pero
no lo encontré tan sorprendente, fíjate.
Oye, ya.
Lo esperaba un poco.
16 de octubre.
16 de octubre.
Anotado.
Anotadísimo.
Sí. People Day Latam by Book. Ah, este es el único festival de gestión de personas en Latinoamérica. Charlas, paneles, workshops. Más sorpresas que no puedes perderte. Compra tus entradas ya en peopleday.lat/chile. Este evento obviamente organizado por Book.
Y con foco en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo que son atractivas, rentables y además... Y lo más importante es gestionada por expertos en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl e invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Mercado G es un broker que hace muy fácil operar con ellos. Desde su teléfono, mira los gráficos del dólar, puede hacer una operación durante el día. Y además tienen cursos de análisis técnico y de trading e inversiones con profesores profesionales de la industria, que son gratis para todo el que se haga cliente de Mercado G. Ingrese usted a MercadoG.com, resolverán todas sus dudas.
Y hoy día tuvieron gran celebración, muy merecida, 110 años en Chile, PwC.
Estuvo extraordinario, según lo que nos dijo el licenciado.
Ah, es que no he hablado con él, pero sí, en el chat algo escribió y lo voy a llamar porque parece que estuvo de alto nivel. Sí, alto nivel, parece que la creme de la creme, mucha gente muy interesada con la conversación. La verdad que felicitaciones y un abrazo enorme para los amigos de Price en este cumpleaños.
Tal cual. Oye, y EconoRent desde el 30 de septiembre es decir, ayer, hasta el 2 de octubre, es decir, mañana, aprovecha los descuentos de hasta un 50% en Econorrent, reserva mínimo 3 días en categoría económico, compacto, eléctricos y SUV. Oferta válida solo para prepago, reservando en econorrent.cl. Esto es como parte del Cyber Econorrent. Econorrent, muévete con nosotros. Bueno, nos acompaña en estudio el día de hoy doña Natalia Aránguiz. Ella es gerente de estudios en Aurea Group. ¿Qué tal, Natalia?
¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Josefina?
Muy bien, Natalia. Tanto tiempo que no te teníamos por acá.
Oye, partamos por el debate que teníamos justo antes de que entraras. Sí. IMASEC. Porque como que nos habíamos ilusionado algunos con que las cifras sectoriales podían indicar que el IMASEC iba a ser no demasiado malo y quizás un poco mejor. Pero por otra parte, Josefina Ríos nos aclaró que ella siempre tuvo claro que esto
no podía. No, no siempre, pero tenía una intuición, perdona.
Tenía una intuición de que, la cosa no iba a andar, especialmente por los varios días que tuvimos de apagones y derivados del temporal eléctrico a principios de agosto. ¿Sorpresas? ¿Cómo lo vieron ustedes, Natalia?
La verdad es que en general nosotros siempre hemos sido de los pesimistas de
del grupo.
Entonces
autoflagelante.
Nuestras proyecciones de PIB, por ejemplo, para el 2024 no han cambiado como desde marzo. Siempre han sido malas, más que malas, mediocre, digamos.
Ya. Reguleque.
Sí, por reguleque. Entonces,
o sea, ¿no te sorprendió?
No me sorprendió. El tema es que como el IMASEC de con cierto rezago te lo dan por actividad económica. Entonces, como es con un rezago importante, tenemos el IMASEC por actividad económica hasta junio. Entonces, no se puede como bucear para ver realmente qué es lo que está pasando. Pero, en términos sencillos, es la minería la que nos está ayudando. Servicios en términos anuales, pero en términos mensuales está desacelerándose. Entonces, la verdad es que tenemos una emergencia, y hasta que no la veamos como la está viendo China, realmente no vamos a salir de esto. Ya llevamos más de una década creciendo muy por debajo de lo que decimos estar.
Exactamente. Bueno, y en ese sentido, nombrás tú China, durante las últimas semanas ha anunciado varias medidas, algunas más más fuertes que otras, pero que han tenido un impacto en los mercados en un momento más tímido, pero después fue agarrando más vuelo. ¿Cómo ves tú el impacto de esas medidas en el mediano plazo y cómo podría esto traducirse en nuestra economía?
O sea, estoy muy contenta de ver a Xi Jinping, que estábamos acostumbrados al prepandemia. En el año del dragón se puso las pilas. Entonces, claro, buen año.
Sí.
Entonces, estamos viendo dos estímulo financiero y estímulo al sector real. Y el estímulo financiero lo encontré súper interesante. Para pensar un poco en lo que estamos haciendo nosotros en Chile. Nosotros en Chile lo que se hizo fue activar el buffer contracíclico, donde todavía no sabemos cuál es la tasa neutral de este buffer, pero ya está en 0,5. Y lo que hace China es justo al revés. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que hizo China fue restar, digamos, para poder hacer una medida contracíclica, porque necesitamos tirar, digamos, los créditos para poder impulsar el área inmobiliaria. Entonces, lo hizo a través de las tasas, a través de la banca. Bueno, ellos tienen, por supuesto, el Banco Central de China, a diferencia del nuestro, no es simplemente, digamos, una orden, es una orden de partido.
Claro, no tiene autonomía.
Exacto, no es libre mercado, digamos, pero la estructura de lo que ellos están haciendo es bajar las tasas para impulsar la economía y, por otro lado, liberar sus tres primeras, como las ciudades más grandes, de que ya no existe la restricción de una casa por persona, sino que ya se puede comenzar a comprar más números de casas por persona. Entonces, bajaste las tasas, liberaste, digamos, las restricciones que habían para la compra de inmuebles. Entonces, está haciendo lo que se debe hacer en un caso de emergencia como el que tiene hoy en día China.
Bueno, lo que pasa es que en Chile, perdón, la restricción de las casas no existe. Entonces, ellos tienen más de dónde echar más, ¿no? Porque como es más regulada también la economía, tienen más posibilidades de destrabar.
Sí, pero siempre hay medidas. Por ejemplo, no haber activado el buffer contracíclico, que no tiene mucho sentido, es una medida macroprudencia que es contracíclica y la activaron para hacerla procíclica. Esto es bastante raro, que es procíclica para abajo, de hecho. Pero estamos viendo medidas, por ejemplo, en los privados que van a digamos, a activar el sector inmobiliario, que es el que nosotros necesitamos, porque tenemos una emergencia en el empleo. Entonces, por ejemplo, vemos una cooperativa, la más grande que hay en Chile, que saca un producto súper interesante, que nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? De repente Banco Estado sí es el que puede, digamos, llegar a incentivar a la banca o poner un poquito más a la banca a competir en otras cosas, y el que se le ocurre es a una entidad privada quien saca un crédito hipotecario a 40 años para poder activar, digamos, un poco el sector de los departamentos de un dormitorio, que son para jóvenes. Pero necesitamos, si bien no hay restricción de uno por persona, si hay impuestos que se pueden disminuir y que pueden ayudar bastante a la compra inmobiliaria.
En esa línea, claro, tú hablas particularmente del sector inmobiliario de construcción, ¿no es cierto? Que parece ser que está en el foco de lo que está haciendo, bueno, en realidad es una de las cosas que está haciendo China, ¿ah? Uh-huh. Y también eso se debe a que es el sector probablemente más golpeado de los que hemos visto en China, ¿no es cierto? Varias compañías quebrando, etcétera. ¿Qué cosas en Chile, para la realidad chilena, se te ocurre que se podrían hacer? Porque, claro, yo leí por ahí una entrevista del nuevo presidente de la Cámara de la Construcción, que de hecho estuvo el lunes acá en la mañana, y él mencionaba algunas ideas, pero no parece haber un consenso, por el momento al menos, en una gran política que haya que impulsar en estas alturas para reactivar.
Que no hay balas de plata. Tiene que ser una batería.
Ya, es, ¿y qué cosas entonces habría que hacer, en tu opinión?
La verdad es que yo creo que lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo en la reforma del sistema de pensiones y tirar un 4%.
No, pero claro, pero eso es macro, pero está bien.
Pero macro, pensando en que esos 4% tiene que ir al DL 3500 y por ende impulsar el mercado renta fija.
¿Por qué 4?
No, yo personalmente creo que mínimo 4. No, yo no voy a pelear al 6. Eso es para los políticos. Yo creo que un 4% empieza a... Eso,
4% eso sí, dices tú, de cotización adicional.
De la cotización adicional, ese 4% que vaya a capitalización individual. Y con eso, si nosotros pensamos en el marco del régimen de inversiones, se queda un buen poco acá y podríamos prender de nuevo el mercado renta fija.
Que eso es capacidad de ahorro, mercado capitales, digamos. ¿Ya?
Mercado capitales es la única forma de empezar a largo plazo a ver hipotecarios que sean más bajos y poder hacer que las empresas que no tienen la plata para endeudarse fuera y no pueden endeudarse con la banca puedan emitir en Chile, por ejemplo. ¿Ya? En un mercado que sea más líquido. Eso sí te ayudaría porque es desde la parte financiera, tú ayudas, digamos, a la empresa a que bajen sus tasas para poder invertir. Si no, las empresas no pueden invertir a las tasas que estamos hoy en día. Eso por un lado. Bueno, por el otro, hay un tema inmobiliario que a nosotros nos afecta mucho en el tema del empleo, fíjate. Tenemos un grave problema en el empleo. Yo estoy de acuerdo con el economista Bravo que tenemos una emergencia en el empleo. Si tú comparas, por ejemplo, la cifra de desempleo del INE con el número de cotizantes que sale todos los meses de la Superintendencia de Pensiones, tú te vas a dar cuenta que, claro, en el INE sale un número de informales, pero el tema es que también hay formales que no están cotizando, que se están cotizando por muy poco. Entonces, realmente hay un problema en el empleo formal, que el empleo que tiene, que emite cotizaciones, es un empleo que no es tan vulnerable. Puede ser un sueldo bajo, pero no es vulnerable. Tú tienes una red, tienes un seguro de cesantía. Entonces necesitamos mejorar por varias partes. Entonces la verdad es que no creo que hayan balas de plata. Yo creo que el informe que hizo Manuel Marfan a principio de año es muy interesante. Viene desde la izquierda y creo que si se hubiese puesto en marcha hace 8 meses cuando lo entregó, quizás estaríamos viendo otro IMASEC.
Total otra historia, sí. Bueno, Natalia Aránguiz, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ella es gerente de estudios de Aurea Group.
Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Josefina.
Gracias, Natalia, a ti.
Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Y ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, que está diseñada para
velocidad,
de viento en la cara. Está diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes marinos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda, que está ubicada en Avenida Las Condes 11412, o en DucatiChile.cl.
Oye, nos vamos. Les dejamos con el segundo capítulo de Visionario. Esta semana estamos revisando la historia de Tony Ryan y Michael O'Leary, de fundadores de Ryanair.
¿Cómo la dio Ryanair?
¿Volaste alguna vez en Ryanair?
No.
¿Sí?
No. ¿No? Creo que no, fíjate.
Es como una de las low cost, así, de las primeras low cost.
Sí, sí. No, yo viajé en otra viaje, pero en Ryanair.
Ryanair.
No.
Bueno, y después Santiago Adicto con el señor Gendelman. ¿Ah?
Qué.
Un gusto tenerte de vuelta.
Muchas gracias. Después de tanto tiempo.
Abrazos.
Chao.